Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que hemos contado cómo Pedro Sánchez ha ofrecido a Pablo Iglesias un gobierno de cooperación y cómo Pablo Casado y Albert Rivera han ratificado su voto contrario a la investidura del candidato socialista. No la facilitarán en ningún caso, así que Sánchez tendrá que buscar otros apoyos. Y a ello se va a poner a partir de mañana José Luis Ábalos con una ronda de reuniones con el PNV, Compromís, Coalición Canaria o el Partido Regionalista de Cantabria. Ricardo Rodríguez.
Los contactos se sucederán mañana y pasado con los minoritarios para entablar negociaciones dentro de la Constitución, según ha enfatizado el PSOE. José Luis Ábalos ha citado este miércoles al PNV, Compromís o el Partido Regionalista de Cantabria, entre otros. Estas fuerzas han mostrado dispuestas a respaldar la reelección de Pedro Sánchez, pero las tres tienen su particular pliego de condiciones. Los socialistas necesitan amarrar como sea estos 8 votos, además de la abstención de UPN, para que la investidura tenga posibilidades de éxito en vista de que la abstención reclamada a PP y Ciudadanos carece de posibilidades de prosperar. Ya el jueves, Adriana Lastra recibirá a Esquerra y a Junts per Catalunya, toda vez que se ha excluido a Vox y a Bildu.
Una de las reuniones claves de mañana será la de UPN. La formación navarra puede tener la llave de la investidura en segunda votación si confirma la abstención que apuntó tras visitar al rey. Un paso que puede depender a su vez de lo que suceda en el gobierno foral y en el ayuntamiento de Pamplona. Hace unos minutos hemos analizado este puzzle aquí en La Linterna con Enrique Maya, candidato de Navarra Suma, UPN, que aspira a repetir en la alcaldía. Alberto Escalante.
Los socialistas son clave para la formación de gobierno en Pamplona. Navarra Suma necesita un voto para llegar a los 14 de la mayoría absoluta y para ello confía en la abstención del PSN. En esta linterna, Enrique Maya aseguraba que en Pamplona y en Navarra lo que está en juego es la unidad de España.
Es absolutamente la piedra angular del proyecto constitucionalista de España. Tal como está Cataluña, que ya sabemos cómo está, ya solo falta que le tiemblen las piernas a Navarra y se empiece a hablar de anexiones, etcétera, con lo cual, si todo transcurre con normalidad en Pamplona este sábado, habrá que pensar que el Partido Socialista le ha entrado un poco en razón, ¿no?, en esta locura en la que se ha sumido.
Maya lanzaba además un mensaje al resto de comunidades. Según él, una coalición constitucionalista como es Navarra Suma, que incluye a UPN, PP y Ciudadanos, se debería exportar a otros puntos del país.
En Valencia, las elecciones autonómicas se celebraron un mes antes, coincidiendo con las generales. Mañana está convocado el pleno de investidura. Pero a estas horas, Ximo Puig no tiene garantizados los votos necesarios para seguir como presidente. Se lo da por seguro, pero... Vicente Ordaz, buenas noches.
Buenas noches, aunque a esta hora los teléfonos siguen echando humo, todo apunta a que mañana Ximo Puig no será investido como presidente de la Generalitat. Después de 2 reuniones, los futuros miembros del gobierno del Botánico, PSPB, Compromís y Podemos, no han sido capaces de cerrar un acuerdo. De hecho, la formación morada ha emitido un comunicado hace poco más de una hora en el que avisa que no puede garantizar un voto favorable a una investidura que, dice Podemos, no va ligada a la formación de un gobierno que ponga los intereses de la ciudadanía por delante de los intereses partidistas. Aún así, mañana ya a las 10 está previsto el pleno en las Cortes, donde ya se barrunta que solo haya discurso del candidato Puig y que se posponga la votación. No obstante, ya a esta hora nadie puede garantizar lo que puede ocurrir durante las próximas horas.
El gobierno andaluz lleva ya unos meses funcionando, pero mañana afronta su primera prueba de fuego porque el Parlamento Regional debate las enmiendas a los primeros presupuestos del PP y Ciudadanos. A esta hora, Vox mantiene la suya sobre la mesa. Manuel Salvador.
La negociación con Vox está siendo intensa, discreta y al más alto nivel, y se va a mantener hasta el último minuto, que serán las 4 de la tarde de mañana. A esa hora se celebra el pleno de debate de las enmiendas a la totalidad al presupuesto andaluz, las primeras cuentas del gobierno de PP y Ciudadanos, que corren riesgo de ser rechazadas por la mayoría que suman, de momento, los noes del PSOE, Adelante Andalucía y de Vox. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha hecho hoy una llamada a la sensatez del partido de Abascal.
Un llamamiento al sentido común. Estamos en plenas conversaciones y las vamos a tener hasta el último minuto, hasta la última hora de mañana, pero confiamos en que mañana podamos llegar a un acuerdo.
El gobierno andaluz aumenta la presión sobre Vox para que retire su enmienda y no tumbe el presupuesto. En la negociación también están implicados el presidente Juanma Moreno y el vicepresidente y líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín.
Más allá de los pactos y las negociaciones a lo largo de todo el país, mañana el foco informativo volverá a estar puesto en el Tribunal Supremo. Allí, a primera hora, arranca la que será la última sesión del juicio a los líderes del proceso independentista. Patricia Rossetti.
4 meses justos y 52 sesiones, últimos informes de las defensas y derecho a la última palabra. La sesión comenzará a las 9:30 con el informe de la defensa de Jordi Cuixart, a la que seguirá la de Carmen Forcadell, para continuar con los exconsejeros Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Santi Vila. Después llegará el momento en el que los acusados que quieran podrán utilizar el derecho a la última palabra, un máximo de 15 minutos para defender su inocencia, insistir en algún asunto o lo que consideren oportuno que no se haya dicho en el juicio. Después, Manuel Marchena declarará el visto para sentencia.
También la Feria de San Isidro afronta sus últimos días. Hoy ha destacado la encastada corrida del Hierro Leonés de Valdellán. Sixto Naranjo, buenas noches.
¿Qué tal, Espósito? Buenas noches. Sí, y sobre todo destacar uno de ellos, el tercero, Cara Sucia, uno de los ejemplares más encastados de lo que llevamos de feria. Ante él, Cristian Escribano no ha terminado de entenderse después de un inicio esperanzador de faena. La ovación final se la ha llevado el toro camino del desolladero, y otro ha estado exigente y enrozado, ha sido el quinto, con el que Iván Vicente ha mostrado demasiadas dudas. El lote de menos prestaciones lo ha tenido Fernando Robleño. Sin embargo, la mejor noticia del día nos ha llegado desde la enfermería. En el albero de cope.es, el apoderado Fran Vázquez y el doctor Máximo García Padrón nos informaban que Román, después de su gravísima cornada sufrida este domingo en Madrid, ha abandonado este martes la UCI y ya se recupera en planta. Un nuevo milagro de los doctores de las ventas.
La historia que te voy a contar posiblemente haya pasado desapercibida, pero lo cierto es que fue un suceso que conmocionó a la sociedad del Reino Unido en 1973. Fue un triple asesinato, llevado a cabo por un joven que tuvo como víctimas a 3 niños pequeños con los que guardaba una relación muy especial. El asesino se llama David McGreevy, pero ha pasado a la historia como el verdadero asesino del Viernes 13. ¿Por qué? Su crimen se produjo un viernes, 13 de abril, y fue mucho más cruel que cualquiera de los narrados en las películas. Me voy a ahorrar detalles, pero te advierto que lo que te voy a contar es heavy, es muy duro. David tenía 21 años y llevaba más de 4 viviendo con la familia Clive Ralph, un antiguo compañero de instituto. Parecía un buen chico, responsable, educado, pero tenía un serio problema con el alcohol que hacía que se volviese violento. Le habían dicho que tendría que dejar de beber, que si no lo hacía dejaría de vivir con ellos. Bueno, parecía que lo estaba consiguiendo. Dave había visto crecer a los 3 niños en la casa, se comportaba con ellos como si fuese su tío. Por eso, el matrimonio no dudaba a la hora de recurrir a él para que los cuidara si algún día tenían un compromiso, ya sabes. Bueno, ese viernes 13 de abril del 73 fue muy diferente. Clive le pidió que se quedase con los chicos mientras iba a recoger a su mujer al trabajo. David aceptó, pero esa tarde había estado tomando pintas de cerveza con un amigo en un pub cercano. Cuando Clive dejó la casa para ir a por su mujer, Samantha, la niña más pequeña, se puso a llorar. Y como David no fue capaz de calmarla, la estranguló. Tenía solo 8 meses, ¿eh? Después, completamente fuera de sí, se acercó a Dawn, de 2 años, y también lo mató. Esa misma noche, tampoco tuvo piedad con Paul, el mayor, con quien compartía habitación incluso. Luego decidió mutilarlos y se deshizo de los restos. Cuando el matrimonio llegó a casa, se encontraron las paredes llenas de sangre, ni rastro de David y los niños. El asesino confesó el crimen un día después y la historia conmocionó al Reino Unido. David fue condenado al menos a 20 años de cárcel, solo, pero ha permanecido entre rejas hasta hace unas semanas. Ha quedado libre después de 45 años y ha abandonado la prisión con 67. Los expertos aseguran que ha cambiado notablemente. La madre de los niños, Elsie, dice sentirse traicionada, me dijeron que nunca volvería a salir a la calle. Acabó con la vida de tres niños. Y es que ya está suelto el verdadero asesino de Viernes 13. A ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales. Empezamos por cope.es, Nekane.
Y ahí leemos que la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 250.000 euros a la Liga por una anomalía en su aplicación. Usaba sin permiso la geolocalización y el micrófono del teléfono móvil para averiguar pues si se estaban viendo partidos de fútbol de la competición en lugares públicos y de manera fraudulenta. El organismo que preside Javier Tebas ya ha dicho que lo va a impugnar porque le parece injusta la acusación. El Confidencial nos cuenta un asunto que nos interesa a todos. La DGT va a gastarse 1,6 millones de euros en 412 radares. Entre ellos están los llamados indetectables. ¿Y quiénes son estos? Pues son los capaces de controlar un total de 6 carriles en dos sentidos de la marcha al mismo tiempo y es imposible localizarlos. La intención del organismo dirigido por Pérez Navarro es que sigan descendiendo el número de fallecidos en carretera, para lo que considera fundamental vigilar a los conductores. Y vamos con dos apuntes sobre Cataluña. Leemos en Voz Populi, el nuevo jefe de los Mossos de Escuadra, Eduard Salén, ya conoce al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, el recién elegido por el Govern para dirigir a la Policía Autonómica. Ha realizado una visita secreta a Madrid, se ha reunido con la secretaria de Estado de Seguridad, también con personal de la audiencia, y un portavoz de la Policía Autonómica admite que no se le ha dado publicidad a la visita porque tan solo es una primera toma de contacto. Y el Independiente nos cuenta que el independentismo prepara viajes a 500 euros para boicotear la apertura del Parlamento Europeo. La Asamblea Nacional Catalana ha organizado una flota de autobuses, de vuelos charter, para llenar Estrasburgo el 2 de julio y protestar contra la ausencia en la Cámara de Junqueras y de los fugados Puigdemont y Comini. Para hacerlo, para poder estar en el Parlamento Europeo ese día, estos tres políticos deberían pasar por Madrid, donde tienen que jurar la Constitución y no tienen ningún tipo de intención.
Lo que hace el ocio. En fin, te han llegado varias portadas en papel.
Vamos con la primera de ABC. Foto de portada para Sánchez y Casado saludándose en el Congreso, esa primera toma de contacto. Casado insiste en el no a Sánchez, pero le ofrece pactos de Estado ante el rechazo de PP y Ciudadanos. El candidato socialista acerca posiciones con Iglesias, con quien negociará un gobierno, eso nos han dicho, un gobierno de cooperación. El Mundo también lleva las fotografías de los encuentros de Sánchez, tanto con Casado, como con Rivera, como con Iglesias, y lo titula así, de la coalición a la cooperación. En La Razón, Sánchez entierra la coalición e Iglesias inventa la cooperación. Y también leemos en el periódico, gobierno de cooperación, Sánchez e Iglesias acuerdan colaborar, pero difieren sobre el encaje de Podemos en el Ejecutivo. Información también sobre los pactos en esta ocasión en Madrid. Titula El Mundo que el PP dará cargos a Vox en el gobierno de Madrid, aunque no consejerías. Leemos en La Razón que Vox desestabiliza la negociación al filtrar que entrarían en la comunidad. ¿Habrá gobierno PP Ciudadanos o no habrá gobierno en Madrid? El PP no dará consejerías a los de Abascal y apuesta porque estén en segundos niveles. Y en el periódico Ciudadanos se desliga del pacto PP-Vox para gobernar en Madrid. Juicio del Procés. Estamos ya en las últimas horas. Leemos en ABC que la defensa de Junqueras exige al Supremo que devuelva la pelota a la política. En El Mundo, la abogacía respalda que Junqueras adquiera inmunidad. La representación del Gobierno en el juicio del 1 de octubre defiende que salga de prisión para adquirir la condición de eurodiputado. Y leemos en el periódico, los procesados solo admiten desobediencia. Los abogados niegan que hubiera violencia y rechazan de plano el delito de rebelión. Dos informaciones que leemos sobre los amaños de partido. En ABC, traficar con futbolistas asiáticos, otro negocio para las mafias de amaños. España deportará 5 jugadores de segunda, B y tercera tras ser utilizados para intentar engañar a clubes chinos. Y leemos también en El Mundo declaraciones de Íñigo López, exjugador del Huesca. Perdimos con el Nastic porque teníamos un pacto. Íñigo López está imputado por el juez, afirma que ha cobrado primas de terceros por ganar. Y también nos cuenta El Mundo que el Girona propone una liga de 21 equipos por las dudas sobre el Valladolid-Valencia. Y vamos con un apunte más, en este caso económico, que leemos en ABC. El gobierno tirará otra vez de crédito para pagar la extra de los pensionistas. La doble nómina que se abona este mes ascenderá a más de 19.200 millones y no está en los planes de Sánchez tocar el fondo de reserva, al que apenas le quedan 5.043 millones.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Comentarios a los exámenes de recuperaciones, el debate de si es mejor en junio, en septiembre.
Lo hemos hablado hoy en Educación con Carmen Guaita y los oyentes pues han estado pendientes y mandando sus comentarios. Nos dice un oyente que el verano pasado lo pasó sufriendo, pensando en una asignatura que tenía para septiembre. Prefiero examen en junio y descansar el verano. Y también escuchamos a un profesor. Nota de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
Soy profesor de la Comunidad Valenciana. Y os puedo asegurar que esto es un desastre. Sirve para aquellos alumnos que a lo mejor han quedado un poco así entre duda. Pero para los alumnos que no, imposible para recuperar.
Eso lo apuntaba Carmen también. Un comentario en Instagram.
Nos cuentas hoy en Esposito-Cope que el Parlamento de Montenegro ha aprobado multas de hasta 20.000 euros a quien falte el respeto al himno nacional, también a la bandera, símbolos o al Estado. Y nos dice Miguel Ángel que, por ejemplo, en Francia se paró un partido porque estaban silbando la Marsellesa. Aquí en España todo esto sale gratis.
Una detención.
La de un joven de 21 años que a través de las redes sociales pedía imágenes sexuales a niñas menores, pequeñas. Tan solo tenían 10 o 13 años. También intentaba quedar con ellas, si podía presencialmente. A cambio, pues les llegaba a pagar este chico hasta 500 euros a cambio de esas fotografías. Utilizaba perfiles falsos en las redes, se hacía pasar por niñas de la misma edad para ganarse su confianza. El detenido vivía en Villena, en Alicante, y las víctimas de momento se han localizado a 10. Residían en las provincias de Alicante, Valencia y Sevilla.
Y una sorpresa.
La que se han llevado un equipo de investigadores de la Universidad de Texas en Estados Unidos. No se lo esperaban, ¿eh? Han encontrado una enorme masa metálica de 50.000 kilómetros cuadrados en la Luna. Imposible casi imaginar lo que puede ocupar. Tiene un diámetro de 2.500 kilómetros, 12 kilómetros de profundidad. Está enterrada bajo el mayor cráter de impacto del sistema solar que hay en el satélite. Y no podemos verlo porque está en esa cara oculta de la Luna. Creen los investigadores que podría tratarse del núcleo de un asteroide, pero todavía va a costar mucho demostrarlo.
Gracias, Nick.
A ti, hasta mañana.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la Luna necesita Botox.
¿Qué le pasa a la Luna, Jorge?
Bueno, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
92.245, 92245.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
10010.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces de la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, has hablado con Pepa, que es madre de un hijo con autismo, y con Tomás, que en su caso es una hija. Muy duro lo que contaban, muy muy duro. Pero también muy revelador lo que corroboraba la neuropediatra María José Mas, que cuando la palabra no fluye, queda la mirada.
Cuando no hay lenguaje, pues necesitamos encontrar otras formas de comunicación. Los seres humanos necesitamos el lenguaje primero para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que vemos en nuestro entorno. Entonces la mirada es una fuente importantísima de comunicación y la mirada transmite tantas emociones y tantas cosas.
Tengo un amigo con un hijo que tiene autismo que siempre me dice que ni océanos ni universos, que la última frontera por descubrir es el autismo. Siempre me dice. Y hablando de descubrir, no hay forma de entender las explicaciones como enlazo. Sí, las no. Explicaciones del Astra, vicepresidenta general de...
¿Dices?
Perdón, ¿qué he dicho yo? Lastra he dicho.
Vicepresidenta general.
Sí. Bueno,
es
así...
Es la portavoz en el Parlamento del PSOE.
Pero vicepresidenta general del PSOE, ¿le llaman así?
No.
¿No? Pues en el mundo sí.
Es igual.
Ya verás luego, te lo enseño. Bueno, ¿sobre qué es un gobierno de cooperación?
Te apuesto lo que quieras, ¿a qué no pone eso?
He leído, te juro que he leído en el sitio. Que está en un ordenador.
Da igual, pon música.
¿Cómo te vas a traer? No te puedo traer el ordenador.
Apuéstate.
Te apuesto luego.
No, apuéstate ahora.
No puedo.
Venga.
Bueno, el caso es que esta señora ha dicho sobre el gobierno de cooperación que es un gobierno de cooperación.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Integrador, incluyente, no es algo cerrado.
Confucio fue uno de los que inventó la confusión.
¿Cómo podría ser un gobierno de coalición?
De lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo.
No, claro. Gobierno de cooperación es otra cosa.
Gracias.
Gracias.
De nada.
Ya está. ¿No te parece más correcto explicarlo
sí,
así?
Sí,
mucho
duda,
mejor.
Sin duda.
Bueno, pero como los surrealismos no vienen solos, Donald Trump dice que se cartea con el gordo de Corea del Norte. Esto me ha encantado, que se
sí,
cartea.
Sí, además dice que es una carta muy...
Muy bonita,
hecho,
muy bonita.
Muy hermosa,
ahora,
sí.
Ahora vamos a recordarlo porque se atreve a opinar sobre que se cargara a su hermanastro por ser espía y otras cosas. Y así nos lo contaba, te lo contaba, Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos.
Que acababa de recibir una nueva carta del líder de Corea del Norte.
Hola, soy el presidente de la República Popular de Corea del Norte. 4 misiles me vais a lanzar hoy.
Una carta preciosa, eso lo dice Trump, no lo digo yo, y que no pasaría estas cosas que han pasado con su hermanastro bajo una administración Trump.
Y lo que hemos hecho entre nosotros es que nos hemos duado para que nos hagan las llamadas más baratas.
Claro, es lo que tienen entre ellos, se llevan bien.
Esto los mata de un cañonazo, además.
Sí, sí, no, estos son así, o se aman o se odian.
Sí, sí.
Bueno, y ahora otro asunto. Has contado la historia del soldado estadounidense
qué
y la francesa.
Historión.
Muy bonita. Que se enamoraron cuando él desembarcó en Normandía, se tuvieron que separar después de la guerra y 75 años después se han reencontrado y siguen enamorados. Muy bonito, pero por favor, fuera música, Antonio. Contado por Ángel Espósito, como que queda raro.
Han servido para que Troy Robbins y Janine vuelvan a encontrarse 75 años después.
Venga, dale, Clint. Venga, vamos ya.
2 puntos. Nunca dejamos de querernos.
Está flojito en esta, está flojito. Deja de hablar ya, hombre, venga. Ya. Venga,
Siempre supe que volvería.
Cárgate un puente o algo.
Claro, es que Espósito romántico no, esto no,
pero,
esto...
Pero, si, esto... Pero yo no soy el protagonista de esto, era Clint.
Pero las contas habías dicho que qué bonito.
¿Y qué voy a hacer?
Aquí todas las chicas
si
alucinando.
Bueno, pues porque se, claro. Se lo monta así.
Y aquí está.
Lo flipan. No saben contar las cosas, no como tú.
Espósito. Claro. Para no, vosotras.
Lo normal.
Cada noche lo en normal. La linterna.
No sé dónde está la noticia.
El infra.
Estoy absolutamente infra. Eso es verdad.
Bueno, en fin, has dejado a la audiencia perpleja, casi tanto como Fernando Jáuregui.
Bueno, no sé quién era.
Bueno, su psicofonía.
Sí.
Su psicofonía. Ojo, ojo a cómo sonaba otra vez fuera música.
Y sí, porque si no, no entendemos nada.
No. Y al detalle sobre quién le ha dado algo para la garganta.
Fernando Jáuregui o lo que queda de él. Buenas noches.
Pues queda casi nada. Buenas noches.
Pero te da una pastilla de no sé qué.
¿Pero tú crees que eso es...? El milagro de
como,
de Lourdes.
Como es que aero de Fierabrás. La píldora de Fierabrás.
Bálsamo, bálsamo.
Eso.
¿Alguien ha visto las pastillas de caramelo que cambian la voz?
No.
Para mí que has sido
tú. He sido yo.
Que le has dado pastillas de cambiar la voz.
Le he dejado así para que no pueda hablar.
Bueno, aunque lo cierto es que en La Linterna, más que un programa, es un poltergeist. Cada vez más gente está con la voz poseída y rara. Yo al menos he dejado atrás mi lado oscuro.
Ahora bueno, tú tampoco estabas mal.
No, ahora estoy constipado. Pero, amigos del oscuro, y lo digo de forma literal, ojo a cómo sonaba mi voz no hace mucho.
¿Tú te estás oyendo a ti la voz, tío?
Yo un poco...
¿Eres tú?
Claro que sí.
¿O eres este?
Yo soy tu padre.
No, tu padre soy yo.
¿Sabes que es verdad?
¡No!
Es que lo gordo es que sonaba igual. Que daba miedo.
Lamentable.
Que sonaba igual. Bueno, puestos a escuchar voces, fíjate, pedazo tema que te va a gustar. Hace 30 años se publicaba un elegante disco con temas como este. ¿Recuerdas a Randy Crawford? Formó parte de un anuncio de una cerveza. Every Kind of People, Randy Crawford.
Joseba Larrañaga, partidazo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿estás viendo la portada del Mundo de mañana?
Sí, la estoy viendo, sí. He visto la entrevista de Íñigo López, al jugador del Depor, ex del Huesca, que dice que en aquel partido que se está investigando, el Huesca-Nastic, pues que tenían un pacto. Eso sí, niega que hubiera dinero de por medio, habla de un pacto tácito, de un acuerdo tácito, para bajar un poquito los brazos y para que el Nastic se llevara los tres puntos. Es decir, dice que es una cosa muy habitual en el mundo del fútbol, y que desde luego no hay ninguna contraprestación económica. Es decir, pues si no nos creemos absolutamente nada.
Pues si es mi habitual, apagamos, ¿no?
Claro.
No sé qué es peor. Bueno.
Claro, y la operación Oikos ahora tiene otra rama que nos va a explicar ahora Alcalá en cuanto empecemos el partidazo, y es que el Girón ha denunciado al Valladolid y propone dos soluciones. Una, que se le quiten 6 puntos al Valladolid, con lo cual descendería a segunda y el Girona volvería a primera, o que la próxima temporada la Liga de Primera esté compuesta ni más ni menos que por 21 equipos, que era lo único que nos faltaba.
Pues te escuchamos, nada, en minutos, Joseba.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora. Adiós, John.
Hasta mañana.
Mañana más.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.